había resuelto Estados Unidos. Y eso es lo que genera el mundo que actualmente conocemos. Esto es lo que permitió una revolución productiva como nunca se dio en la historia. Esto es lo que permite que un auto tenga 20.000 componentes hechos en distintas partes del mundo. Que de hecho cada componente sea hecho y fabricado en el lugar del mundo donde es más barato hacerlo, y después todo ese barco, ese auto, sea ensamblado en la parte que es más barato ensamblarlo, con lo cual los autos han pasado a ser más baratos, los televisores han pasado a ser más baratos, los celulares, bueno, ahora estamos medio en la boludez del nuevo iPhone, pero es mucho más barato hacer, o sea, el iPhone actual es más barato hacerlo de la manera que se hace que si todo lo hiciesen en California, sin dudas. Si hiciesen todo el iPhone en California, costaría $10,000 un iPhone. Entonces, eso llevó a el mundo que hemos conocido y una inmensa, inmensa revolución productiva. En el medio sucede otra cosa que es muy importante para nuestra historia, que es el momento donde básicamente se define la Guerra Fría. Y para eso tengo que remontarme a una fecha muy importante llamado 1956. Cuando en el 20 Congreso del Partido, el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el líder de la Unión Soviética, un ucraniano llamado Nikita Sergeyevich Khrushchev, lleva adelante lo que se conoció como el discurso secreto, donde hace una denuncia íntegra de la figura de Stalin. Y ahí inicia el proceso de la desestalinización. Y eso va a tener dos consecuencias, una de más largo plazo y una más inmediata. La de más largo plazo es que a partir de ahí empieza una suerte de creciente vacío ideológico entre los cuadros partidarios de la Unión Soviética que nunca van a poder resolver. Y a partir, ya para la década de los 80, eso va a llegar a un punto crítico al cual vuelvo en un segundo. La segunda consecuencia, mucho más inmediata, es que esto lleva a la partición de este bloque socialista. Por primera vez, por única vez en la historia humana, Rusia había logrado más o menos resolver todos sus imperativos estratégicos. Con el bloque del este, había cerrado acá en la península europea, tenía fronteras fáciles de defender, controlaba toda Asia Central y China estaba de su lado y era un aliado. Entonces, nunca antes un gobierno ruso había tenido tal posición geopolítica y Khrushchev logra destruirlo con la desestalinización. Porque la desestalinización es inmediatamente condenada por la dirigencia del Partido Comunista Chino. De hecho, Mao, en un gran discurso, donde dice, bueno, Stalin, como cualquier hombre, excesos y errores, pero en promedio fue 70% bueno. Pasó esto, los chinos y su pragmatismo. Pero dice muy concretamente, nosotros no podemos tirar a la basura de la historia la espada de Stalin, porque si hacemos eso, ¿qué nos queda? Y de hecho, en cierto sentido, tiene bastante razón, porque inmediatamente la Unión Soviética tuvo que ir a reprimir violentamente una sublevación en Hungría cuando justamente lleva adelante la desestalinización. Y toda esa pelea entre Rusia y China solo va a escalar a lo largo de las décadas y se van a terminar peleando a muerte. Es el llamado sigma sino-soviético. Cuando digo a muerte, es terminan apoyando bandos distintos en la guerra civil de Angola. China va a invadir Vietnam, que va a ir con la línea revisionista soviética, invadiendo Camboya, que mantenía la línea estalinista y maoísta. China con la CIA y con Pakistán va a entrenar a mujahidín afganos para pelear en Afganistán contra la Unión Soviética. La Unión Soviética en un momento habla con los funcionarios soviéticos, hablan con funcionarios estadounidenses que preguntan, para unas palabras menos, si nosotros hacemos un ataque nuclear preventivo contra las instalaciones nucleares de China, ¿ustedes se canalizan mucho? Y ahí el funcionario estadounidense dijo, bueno, miren, sí. Si nos aparecen los radares que ustedes están tirando misiles, asumimos que vienen para acá, así que vamos a responder, y ustedes van a responder a nuestra respuesta, y vamos a morir con todos, así que por amor de Dios, no hagan esto, por favor. Y esta pelea fue muy, muy, muy cruda. De hecho, la primera visita presidencial Argentina a China sucede en 1980. Jorge Rafael Videla. ¿A quién describen el diario del pueblo? El diario oficial del Partido Comunista como un gran héroe en la lucha contra la infiltración cubano-soviética en América Latina. Esta pelea es a muerte. Esta pelea es a muerte. Pero el gran punto de quiebre, o sea, el segundo punto de quiebre en esto, es cuando a partir de 1972 se produce el llamado rapprochement sino-estadounidense, en el cual primero Kissinger y después Nixon viajan a China y terminan forjando una alianza antisoviética con Mao. Y eso es lo que va a permitir después la integración de China, de la República Popular China, más plenamente al sistema internacional. Y es una de esas ironías del destino que justamente el gran punto de quiebre en la Guerra Fría es la alianza entre la principal potencia estalinista, la República Popular China, con Estados Unidos contra el revisionismo de Khrushchev y sus sucesores. Y es justamente China la que va a llevar adelante la política de reforma y apertura, la que hace toda esta gran transformación donde China se vuelve la China que conocemos hoy, la China de el hecho en China, la China fábrica del mundo, la China potencia con una gran reforma económica, apertura comercial, sociedad de consumo. Todo con una, en el marxismo-leninismo, donde la genealogía de ideas es particularmente importante, con una genealogía de ideas ininterrumpida. Los chinos nunca rompieron esa línea que va desde Marx hasta Xi Jinping. Ahora, es en ese contexto donde finalmente, en los años 80, la Unión Soviética empieza a quebrarse. ¿Y por qué se quiebra la Unión Soviética? En la historia tenemos entre nuestras distintas metodologías hay una cosa llamada fuentes visibles e independientes. Que cuando dos fuentes muy distintas llegan a la misma conclusión, tenés una cierta probabilidad de que sea cierto, por lo menos que ahí hay algo. Y en eso, la visión oficial del Partido Comunista de China acerca de por qué cae la Unión Soviética y todo lo que se ha producido en la sovietología estadounidense en los últimos 20 años coincide en este punto. ¿Qué? ¿Por qué se cae la Unión Soviética? Mucha gente dice porque tenían problemas económicos. Había largas filas en los supermercados. La gente estaba harta. Solzhenitsyn escribió el archipiélago Gulag y ahí la gente se dio cuenta que los Gulags son malos. O sea, todo eso es posible, pero debo señalar, el sistema soviético, en los primeros 30 años de existencia, atravesó las siguientes cosas. La Unión Soviética se funda después de que Rusia es el país con la mayor cantidad de bajas en la Primera Guerra Mundial. Después pelean una guerra civil con varios millones de muertos más. Sobreviven a la invasión simultánea de 14 potencias extranjeras. Sobreviven una hambruna a principios de la década de los 20, donde se mueren un par de millones de personas más. Sobreviven otra hambruna como parte del proceso de colectivización a principios de los años 30, donde se mueren como 7 millones de personas más. Después, entre el 36 y el 38, se purga al propio partido y al ejército, y ahí son fusiladas otras 800.000 personas. Después, en 1941, son invadidos por la Alemania nazi, y ahí pierden otras 27 millones de personas. En 1946, tienen otra hambruna donde se mueren otras 2 millones de personas. Y el régimen no tembleguea en ningún momento. Con lo cual, la teoría de que la Unión Soviética cae porque la economía andaba mal, porque la gente no podía comprar bananas, y porque Solzhenitsyn escribe libros, resulta difícil de aceptar. La Unión Soviética no cae por ninguna de esas cosas. La Unión Soviética cae porque es la dirigencia soviética la que decide abandonar ese proyecto. Dicen, basta, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque la dirigencia soviética también se da cuenta de que ellos pueden vivir mucho mejor en otro sistema. Sobre todo cuando ya no tienen el fervor y el compromiso ideológico de defender el socialismo soviético. Fuera de cualquier clase de escrúpulo moral, en términos puramente abstractos, ¿cuál de estas dos cosas les suena más divertido? ¿Pueden ser el secretario general de la sección Yekaterinburgo del Partido Comunista en 1974? ¿O pueden ser un oligarca ruso multimillonario dueño de una cería en un jet privado con cocaína en 1993? Obvio. Ellos llegaron a la misma conclusión y tomaron esa decisión. Y en la Unión Soviética la que decide, es la dirigencia soviética la que decide abandonar ese proyecto. De hecho, mucha gente, la gente ve el mapa de lo que hoy es Rusia y lo que es la Unión Soviética y la gente asume que todos sus países se independizaron de la Unión Soviética. No, el país que se fue de la Unión Soviética se llama Rusia. Rusia declaró la independencia de la Unión Soviética. Durante 6 días, la Unión Soviética era Kazajstán. Ninguno de estos quería irse, Ninguno de los países de Asia Central quería irse. Los bálticos y el Cáucaso son más complejos, pero ese sistema se podía mantener. Y de hecho, hay un gran ejemplo de que finalmente, cuando la dirigencia política y las fuerzas armadas y los sistemas de seguridad están comprometidos con la perpetuación de un sistema y un modelo, ese sistema en general sobrevive. Eso se llama Corea del Norte. ¿Cuándo fue la última vez que a Corea del Norte le fue bien? Creo que antes de la crisis del petróleo del 73. Y ahí sigue. O sea, se pueden decir muchas cosas acerca de Corea del Norte. Yo he estado en Corea del Norte, así que si tienen algunas preguntas, las respondo con todo gusto. Pero ese sistema funciona. O sea, ese, el sentido de ese sistema se perpetúa en el tiempo. Sin haber enfrentado ninguna crisis de legitimidad reciente. A pesar de sanciones económicas, a pesar de poca disponibilidad de electricidad, a pesar de un montón de cosas, ese sistema perdura. ¿Por qué? Porque la dirigencia política, la gente con armas, están de acuerdo en que eso continúe y eso sobrevive, como suele pasar a lo largo del mundo. Entonces, finalmente, la Unión Soviética, mejor dicho, los altos funcionarios soviéticos claudican y todo este sistema colapsa. Lo que no colapsa es China, por distintos motivos, pero uno muy importante es que China nunca enfrentó este problema de la desideologización de sus cuadros partidarios, porque China nunca se autoinfligió una crisis de legitimidad como sí lo hizo la Unión Soviética en el 56. Y en eso, los cuadros partidarios siguen muy comprometidos con la defensa